El podcast de negocios de Empresario a Empresario te da la bienvenida a un nuevo episodio de la tercera temporada. Un espacio en el que los empresarios invitados nos comparten las experiencias, retos y logros que los ayudaron a impulsar a sus organizaciones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Empresario a Empresario. Quiero agradecer a Santiago el día de hoy que nos esté acompañando. Santiago Orendain, presidente ejecutivo de Avantra, ingeniero civil, dedicado a la construcción. Gracias, Santiago, por estar acá.
Al contrario, Luis Gerardo, muchísimas gracias por tenerme aquí contigo y con tu audiencia.
Muy bien. Pues bueno, quisiera empezar que nos platicaras un poco, Santiago, de tu historia. ¿Quién es Santiago Orendain? Algunos te conocemos, pero seguramente muchos otros que nos están escuchando no te conocen. Entonces, platícanos un poquito qué es Santiago, de dónde viene todo esta el empresario que hoy es Santiago, si nos platicas tantito.
Yo creo que esa pregunta de quién es Santiago, de dónde viene, pues es la pregunta más complicada que se puede hacer, porque pues las personas no somos un producto terminado, ¿no? Nos hacemos. Cierto. Pero yo soy un tapatío de una familia unida, de una familia que nos ha transmitido valores volcados, sí, hacia la productividad, pero también hacia la sociedad. Uh-huh. Desde mi abuelo y sobre todo con mi papá, con mis hermanos, hemos tenido ejemplos siempre de trabajo por uno y trabajo por los demás. Y eso enfocado en la construcción. Yo soy quinta generación en línea directa de una familia de constructores. Uh-huh. Y pues ahora sí, Luis Gerardo, ¿qué es lo que hemos aprendido desde nuestro origen, ¿no? Yo recuerdo desde niño con mi papá,
y ¿ibas todavía a las obras o qué?
Sí, en las obras, y todavía con mi abuelo me tocaba verlos, y pues es lo que hemos tenido siempre.
Claro. Eso sí. Te llevó, me imagino, a estudiar ingeniería civil y a meterte en este mundo.
Exacto. Yo tenía la duda de entre tres carreras, y estudiar derecho, medicina o ingeniería civil, no, nada que ver ninguna con la otra. Creo que hubiera sido bueno en las tres, pero sí siempre tuve como ese llamado hacia la construcción y me llevó a estudiar ingeniería civil, cosa que me ha pues dado aventuras y una vida padrísima. Okay. Obviamente con adversidad, con golpes, pero muy contento de lo que llevamos hasta ahorita.
Muy bien, Santiago. A ver, tú, ¿no es lo mismo ser un ingeniero civil, un constructor, que ser un empresario? Quiero pensar que esto ha sido una evolución, ¿no? De estar pues en la empresa familiar, me imagino, a irte moviendo, a ser un empresario, a hacer cosas pues probablemente distintas. Platícanos un poquito cómo fue esto, o sea, cómo viene de una persona que trabaja en una empresa familiar a convertirse en empresario, Santiago.
Sí, pues yo creo que habemos personas que nacemos como con cierta inquietud, cierto fuego interior por lograr, por probarte a ti mismo. Y esas inquietudes son las que me llevaron a emprender y hacer las cosas que hago hoy en día en construcción y también en algunas otras cosas. Pero pues eso siempre con el ejemplo de las personas más cercanas. Yo no puedo decir que por ser emprendedor yo haya hecho mi camino solo. Yo creo que las personas no somos islas. Para mí, alguien fundamental en mi vida que me ha formado y que mucho de lo que soy es gracias a él, pues es mi padre, ¿no? Que él, dedicado a la fecha, a la construcción, pues fue, digamos, el gran maestro en esa industria, ¿no? Okay. Y ahora que soy padre, me pongo a pensar en las cosas que él hizo y pues cada vez me merece más admiración, porque durante años me dejó lidiar con adversidades que me formaron. Y hoy en día es algo que me llama muchísimo la atención de cómo debo ser yo con mis hijas.
Claro. Si no dejamos que ellos salgan adelante con sus propias herramientas, de repente podemos estar haciendo daño en lugar de estar haciendo un bien, ¿no?
Exacto.
Oye, Santiago, y a ver, tú trabajaste algún tiempo como dentro de la empresa de la familia, ¿cierto?
Así es.
¿Y cuál fue el factor que te llevó a tomar la decisión de que querías hacer algo diferente? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué viste? ¿Qué descubriste?
Bueno, es muy interesante. Fíjate que desde 2006 yo escuché hablar de LEED, que significa Leadership in Energy and Environmental Design, que es una certificación para edificios sustentables. Y por primera vez escuché que la sustentabilidad que en aquel entonces empezaba en boga, hoy en día, muchos años después, digamos, ya está trillada y desvirtuado el término, podía integrarse dentro de la construcción. Y como que eso despertó mi corazón. Eso me llamó la atención y empecé a meterme al tema. Al principio no sabía cómo se masticaba.
¿Qué era o qué?
Exacto, hasta que di con un gran amigo hoy en día que se llama Alan Scott de Portland, y él de alguna manera fue mi gurú y me ayudó a sacar mi primer credencial de LEED que yo integré dentro de la empresa familiar. La empresa familiar no hacía sentido. Una empresa exitosa, una empresa con una vocación clara, comercialmente no hacía sentido cambiarla de nicho. Entonces, el proyecto inicial era como crear otra división dentro de la empresa, pero como que eso poco a poco fue...
madurando, desarrollándose.
Madurando y fue quedándose de alguna manera corto, fue como restrictivo a lo que yo quería que llegara a ser. Y en 2014 eso me llevó a crear mi propia empresa, que es Avantra.
O sea, unos años después, porque de 2006 dijiste que empezaste con el tema LEED.
Sí, a mí a veces me preguntan de cuáles son tus principales éxitos. Y la gente tiende a irse a las cosas materiales. Pero yo te puedo decir que para mí algo de lo que yo me siento muy satisfecho es haber abierto mi empresa y a la vez conservado las relaciones familiares que hoy en día son mejor que nunca. Okay. El haberlo hecho bien por las razones correctas es algo de lo que mi familia y yo nos sentimos satisfechos. Okay. Digamos que el camino fue como progresivo. No es que de un día para otro naciera ni siquiera el nombre de la empresa.
¿Tú tenías la inquietud del tema LEED? ¿Te parecía que era algo importante, que había que evolucionar para la construcción? Y de repente apareció con que sería mejor que esto fuera una empresa especializada en el tema.
Así es. ¿Cierto? Así es, porque cuando tú tratas de integrar la sustentabilidad y buscas esa lucha de ser coherente en todas tus acciones, no puedes dejar de lado los temas como las personas, la responsabilidad social empresarial, y entonces te das cuenta que realmente necesitas crear algo que no existe, crear un traje nuevo, perseguir tu propio sueño, y eso fue lo que me llevó a crear, pues digamos, un barco distinto en el cual pudieran sumarse personas que compartieran ese sueño que se ha ido transformado en una cultura empresarial de la cual yo me siento orgulloso.
Santiago, y entonces, digo, pensando en eso, hoy ahorita LEED, pues es como tú dices, algo demasiado común. En su momento no lo fue. Seguramente para la empresa a lo mejor formó un choque. Habrá gente que llevaba X cantidad de años donde... Pues, no, pues espérate, pues, ¿para qué te la complicas? Y tan fácil que es hacer una construcción como la hemos hecho hace 20 años. ¿Hubo algo de... ¿Hay tema innovador ahí? ¿Hay algo de disrupción hacia adentro? ¿Cómo fue ese proceso de empezar a entrar a esta parte dentro de esa empresa pues, que tenía años de historia?
Bueno, esa parte fue, digamos, de personal. Inició personalmente. inició con estudio, inició buscando referencias de otros lugares en donde de alguna manera se había implementado, lo cual me llevó principalmente a Estados Unidos. Pero luego me di cuenta que ese camino no era tampoco para mí. La gran mayoría de las personas que yo conozco, que están en el tema del lead, realmente son consultores. Y yo no quería dejar de ser constructor.
Ok.
Entonces,
que sea llevarlo a la práctica, o sea, ponerlo en acción.
Exacto, exacto. Y es un poco como Apple, ¿no? Que tiene, digamos, software y hardware. Uh-huh. Avantra, de la misma forma, tiene integrados los modelos de negocio de construcción y consultoría.
Okay.
De tal forma que lo que hacemos es brindamos como valor agregado las certificaciones de las obras que nosotros mismos construimos.
Okay.
Y nosotros mismos, independientemente de que nuestros clientes busquen certificación o no, buscamos minimizar el impacto de las construcciones, que esa es la vocación. Okay. Que tiene Avantra. Y hay ciertos procesos que seguimos que son irrenunciables.
Okay.
Lo cual nos permite tratar de entrar en una competencia por valor y no una guerra de precios. Aunque tenemos que ser competitivos en precios.
Sí, sí, sí. El precio nunca deja de ser un factor.
Evidentemente, claro. Sí.
Ok. A ver, hace rato hablaste un poco de responsabilidad empresarial, social,
sí.
Empresarial. Y entiendo que de alguna manera el hacer un edificio sustentable pues empieza a picar esa arista, ¿no? Una de las aristas de la responsabilidad social. Pero hace unos momentos, antes de que empezáramos a grabar, me platicabas un poco de una evolución que tú has vivido. Empezando por esta parte de hacerlo sustentable, a ir más allá y no solamente quedarte en el edificio, en el ahorro de energía, en la menor contaminación, sino en el impacto, ¿cierto?
Sí, a mí muchas veces me han dicho en la vida, en muchos temas, que las cosas no se pueden. Y mientras más me dicen que no se puede, más me motiva a hacerlo. Entonces, efectivamente, en 2007, que empecé con el tema de la sustentabilidad, yo pensé que el tema era sustentabilidad. Y me he dado cuenta que no, el anhelo es buscar hacer las cosas bien, demostrar que se pueden hacer mejor. Yeah. Y entonces, hoy en día, Avantra es la constructora consciente. Esto me llevó a acuñar el término de construcción consciente. En la construcción consciente, por supuesto que integramos el tema de sustentabilidad, pero también integramos el tema de wellness, de bienestar. Sustentabilidad es al medio ambiente como bienestar es a la persona, al usuario, porque los edificios son para alguien.
Para usarse, para las personas.
Exacto.
Para vivirlos o para...
Integramos que la ola más nueva es la de resiliencia, en donde el cambio climático tiene ya algunos efectos irreversibles, y ya no hablamos nada más de que el cambio climático no llegue, sino la parte que es inevitable, cómo vamos a lidiar con ella en las décadas por venir, y eso es resiliencia, cómo vamos a adaptar los edificios a ese tipo de
a
eventos.
A un medio ambiente que ya no es el que teníamos hace 30, 40, 50 años.
Claro, para efectos de la naturaleza, pero también para efectos sociales derivados de esos efectos de la naturaleza. Y esa es otra ola, que es la resiliencia, la responsabilidad social empresarial. En fin, todos estos temas yo los acuño en este término de construcción consciente.
No lo había escuchado nunca. Construcción consciente suena bien, o sea, suena más allá de lo que hoy se hace. Déjame regresar al punto del...
Yo tampoco lo había escuchado, Luis Gerardo.
lo inventaste de alguna manera,
pues,
o lo acuñaste.
Yo creo que son palabras comunes. No las inventamos, pero es el término que más se acerca,
sí, claro,
a lo que estamos buscando hacer.
Es decir, no construir por construir, sino construir con una cierta forma de respetar el medio ambiente, a las personas y todo lo que implica.
Sí, la industria en general y la construcción en específico son, digamos, de los principales actividades humanas,
sí,
que generan,
sí,
daño en el medio ambiente.
Claro.
Por decirte algo, nada más el puro concreto, el verter concreto, el proceso de fraguado del concreto tiene emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera enormes. El puro concreto en la construcción aporta el 5% de las emisiones totales,
wow,
de dióxido de carbono de la humanidad.
Wow.
Entonces, la construcción es muy importante.
Sí. es parte de eso de que los seres humanos somos un poco depredadores cuando crecemos y nos, del ambiente, ¿no?
Por supuesto, y si una actividad se va a hacer, pues qué mejor que alguien tome la batuta de buscar hacerla bien, de buscar hacerla mejor.
Con el menor impacto.
Con el menor impacto posible. Y además escogiendo un país como México, en donde la construcción pues tiene algunos temas sabidos, sí, de cómo se maneja la obra pública, que es adversa, en términos de que no se le suele dar al más competitivo, sino...
Sí, al que tiene el mejor...
Las mejores relaciones y los tiene más contentos.
Entiendo.
Digamos, todos esos son factores que a mí me decían ese no se puede, y digo, ah, pues ahora sí, vamos ahí, poder. Vamos a tratar de aportar un granito de arena para lograr hacer algo, ¿no? Y este camino, Dios me ha brindado también clientes fenomenales y clientes extraordinarios que realmente lo entienden, y nos permiten mejorar, porque para poder sobrevivir tenemos que ser los mejores en nuestros procesos, los más ordenados, los más eficientes, porque si no, no tenemos ninguna oportunidad de sobrevivir, porque tenemos estos factores adicionales que para mí son irrenunciables.
Claro. Oye, Santiago, ahorita que hablabas del bienestar y de las personas, ¿qué tanto crees, y hablaste de ciertos clientes que le entienden y lo consideran, qué tanto el factor mejorar a la persona, es decir, el edificio tiene que permitir a la persona vivir bien, además de que sea no dañino o con el menos impacto medio ambiente, qué tanto el tema de también volcarse a la persona es algo que hace eco en sus clientes, hace eco en el mercado? ¿Qué tanto en México estamos pensando en las personas que van a usar un edificio, una construcción, un centro comercial, no sé?
Bueno, lo que tú estás mencionando tiene dos matices.
Sí.
Uno, en la empresa,
sí.
Avantra es una empresa centrada en la persona, sí. y de tal forma que ese enfoque principalmente es en el colaborador. Antes estaba esta idea de que lo principal es el cliente, y yo creo que lo principal es el colaborador para el cliente. Es decir, sí. No por eso se le va a dar menos atención al cliente, etcétera, pero lo principal es el colaborador, ¿no? Y entonces, sí. Buscando, y de hecho, CompuSoluciones y Tesla han sido de gran inspiración, pues tenemos programas para que las personas que están dentro de Avantra se sigan capacitando, se eduquen, sí, sí, etcétera, bajo la premisa de que si somos mejores los personas, individuos que integramos la empresa va a estar mejor, ¿no?
Claro.
Y la otra matiz es de los inmuebles. Entonces,
lo que ya vendes, o sea,
lo que nosotros final. Vendemos, así es. Entonces, nosotros tenemos el Well Building Standard, que es otro de los integrantes importantes de la construcción consciente, sí, que se enfoca en la persona. Y entonces, sí, nos metemos no nada más en el tema del edificio como tal, qué voy a construir, sino cómo se va a usar y qué servicios le va a dar a los usuarios. Nos metemos en temas de iluminación, que respeten el ritmo circadiano, en temas de alimentación, uh-huh, en temas de mente, en temas de estrés.
O sea, afecta el entorno en el que vas a estar.
Por supuesto.
A ti como persona.
Por supuesto.
Más allá de, oye, es que esto sale más barato.
Correcto. Correcto. Por eso nosotros estamos en la competencia por valor, y eso nos es una altísima exigencia para ser los mejores.
Santiago, en algún momento, ahorita que hablaste de competir por valor hacia el mercado, hacia tus colaboradores, ¿has encontrado en el camino, digamos, obstáculos relevantes?
Pues todos pues, los años han sido, como se ven para atrás, como un obstáculo constante, y hasta que no dices y dices, ah, caray, ve dónde estoy. Algo he de estar haciendo bien, síguele.
Claro, pero al principio quiero pensar como el entorno, no es así, las constructoras no piensan en eso, a lo mejor el que tú quieras generar ese valor, pues no todo el mundo lo ve.
No.
¿Qué aprendizajes de esta, ahora déjame decirle así, testarudez de, no, como que no se puede, sí se puede, porque estás planteando de una manera distinta, ¿cuáles son los temas así que te acuerdas, oye, pues es que como que queríamos dar ese valor y la gente no lo veía, ¿cómo hacer para que el cliente lo descubra, te lo pague? Porque quiero pensar que al principio no te lo podrían pagar o te lo cuestionaban demasiado. ¿Te pasó o no te pasó?
Pues es fecha. Hoy en día estamos construyendo, digamos, sin un cliente, es decir, una promoción propia, por fin un edificio que pueda integrar todo esto que te platico, que a lo mejor ahorita podemos hablar de eso, para que exista un ejemplo tangible de lo que nosotros podemos ofrecer, porque es muy difícil vender algo que no existe.
Es una idea, ¿no?
Una idea, sí, y te la pueden comprender o te la comprenden parcialmente. Sobre todo lo que hoy en día es más fácil de entender es el tema de la sustentabilidad.
Sí, que ya todo el mundo lo compró.
El tema del bienestar, el tema del wellness, el tema de la resiliencia es un tema aún más difícil de que se integre, ¿no? Muchas veces las razones por las que quieren una certificación LEED son razones más comerciales que por una convicción sí. real.
O económicas, quizás, porque también hoy tienen un impacto económico, ¿no?
Por supuesto, y se vale. Bueno, sí y no, porque es muy fácil que se confunda un edificio altamente tecnológico con un edificio verde. Es decir, tú puedes a base de billetazos hacer eficiente lo que tú quieras, ¿verdad? Pero ese edificio va a ser más costoso.
Sí.
La idea es, o en la parte que a mí me gusta hacer un enfoque principal, es en todas las estrategias pasivas, que a través de un buen diseño tú puedes generar un edificio que sea sustentable y que no necesariamente sea más caro.
Como que esa es la mejor de todas las opciones, ¿verdad? Es decir, logras hacer algo económicamente y ambientalmente viable, sustentable y
así
accesible.
Así es. Que esa es la verdadera sustentabilidad, o sea, porque la gente tiende a mandar sustentabilidad con ecología.
Totalmente.
Pero sí. No puedes tú quitarle la sustentabilidad el aspecto económico, claro, y el aspecto social.
No es a cualquier costo.
Mueves cualquiera de esos y no es sustentable. No es sustentable.
¿Y ese proceso ha sido un proceso de aprendizaje, Santiago?
Pues un proceso de aprendizaje constante. Hoy en día, de todo un equipo que nos respalda, y somos varios y estamos convencidos, y ya somos un pequeño ejército que estamos viviendo esta lucha, y hoy en día, digamos que aunque la batalla es adversa, pues no me siento solo. Tú decías, dame un ejemplo de los principales obstáculos que tuviste. Los principales obstáculos fueron conmigo mismo. La duda.
Sí, claro.
Cuando no has logrado conectar tu primer
concepto, proyecto.
O por llamarlo tu primer caso de éxito, dices, híjole, ¿conviene renunciar a esto o conviene seguir peleando a esto? Hoy en día estoy en otro punto.
A todo lo pasado es más fácil ya verlo, ¿verdad?
Por supuesto, pero las batallas que veo a futuro son aún más grandes, pero sabiendo que sí se puede, sabiendo que ya se logró algo y sabiendo que es algo de lo que no se puede renunciar. Yeah. E imitando a muchas personas. Alguna vez yo escuché alguna de las entrevistas de Elon Musk, no voy a hablar de Elon Musk, en donde él decía, yo todas mis patentes las regalo y son públicas, en sus orígenes, ¿no? Y yo dije, yo voy a hacer eso. Entonces hoy en día todos mis procesos internos, todo lo contagio, porque yo quisiera que Avantra se convierta en una empresa digna de ser imitada. A eso aspiro. Y esos procesos regalarlos para que por una convicción realmente logremos más y realmente logremos...
Multipliques el impacto de lo que estás haciendo.
Y logremos incidir que realmente de eso se trata. Realmente de eso se trata esto, de hacer las cosas mejor.
Oye, y eso, pues esa reflexión está interesante, pero no está fácil a la hora de la hora. Es un poquito como cuando decías, oye, quiero vender, pero no tengo mi primera historia de éxito y no todo el mundo me lo está comprando, no lo entienden porque no está tangible. Acá igual, la verdad es que suena muy bien y no dará un poco de miedo de repente eso, oye, pues estoy pasando lo que he aprendido para que otros lo usen, ¿no? Te obliga a ir más rápido, te obliga a ir más adelante.
Sí, sí, pero yo creo que muchas veces para atreverte a tener nuevas respuestas y explorar nuevos caminos, tienes que irte por lugares
donde nadie ha ido
y que muchas de esas soluciones son contraintuitivas.
Sí.
Hace poco me habló un amigo común, voy a decir el nombre porque es algo bueno, sí. Fernando Topete. Oye, un cuate tuyo está buscando trabajo. Y yo, pues esa persona, yo no le... Me encantaría, es muy bueno, pero yo no le puedo ofrecer ahorita una planta de trabajo. O sea, lo tengo por un contrato de obra y tiempo determinado. Y le digo, pero si tú le puedes ofrecer una mejor oportunidad, qué padre que se vaya contigo. No, pero ¿cómo te lo voy a quitar? Oye, y al final de cuentas yo le decía, no, pues llévatelo, porque eso es lo mejor
para él,
para esa persona.
Claro, no para ti.
Y yo creo que eso a la larga es bueno con esa persona, con Fernando, conmigo. Y entonces, si hay otras empresas que nos lleguen a imitar, yo creo que lo que nos hace distintos y los que nos puede llevar a ser exitosos, por así decirlo, porque la preocupación que tú manifiestas puede ser en términos materiales.
Sí.
O sea, hay otro éxito que el hecho de ser imitado, para mí ese es el éxito principal.
Claro.
Por sí mismo.
Significa que pudiste aportar algo, que estás haciendo algo que tiene valor.
Por supuesto, pero entonces, si tú generas eso, realmente lo que te va a llevar a ser mejor es la inquietud, el anhelo que te llevó a estar en el punto donde estás. Porque esto es un camino que no tiene final. Las mejores prácticas de hoy van a ser las prácticas ordinarias de mañana.
Sí o sí.
Y mañana vamos a estar en el punto en donde tengamos que hacer nuevas mejores prácticas, aunque hoy no las pueda ver.
Pero las tienes que empezar hoy.
Exacto.
Y con esa convicción.
Entonces, por eso yo no tengo miedo de llegar a compartir todo lo que hayamos logrado hasta el momento, porque la historia sigue.
Sí, claro.
¿No?
No es una foto, es una película.
No es una foto.
Oye, y hablas, me llama la atención y me lleva a esto que estás comentando de ser admirado, a que probablemente estás.
Imitado en la empresa.
Imitado en la empresa. Uh-huh. Tienes un liderazgo en este tema, cuando hablas de constructora, construcción consciente, ¿no?
Sí.
Y no sé a qué punto, porque aquí le comparto a la audiencia, tú fuiste reconocido en 2021 con el premio Lorenzo Service que dan USEM y Coparmex, ¿no? Y bueno, si hay un reconocimiento, significa que alguien más, no solamente tú, ve algo en Santiago, en la empresa de Santiago, en Avantra, que vale la pena reconocer porque vale la pena imitar. Platícanos un poco cómo es que se dio esto, cuál es tu punto de vista de este liderazgo que has venido formando, porque entonces se reconoce que has hecho algo. ¿Cómo fue que entraste a este tema del premio? Platica al auditorio qué significa para ti.
Para mí es un reto estar haciendo ejercicios conscientes de yo no ser un techo para el desarrollo de mis colaboradores.
Bien.
Y hoy en día tengo colaboradores que han crecido enormemente y de los cuales me siento bendecido de que estén conmigo. El premio Lorenzo Servitje se daba, es para personas de 40 años o menores, y cuando se dio ese premio, yo iba a cumplir 40 años. Y una persona de Avantra se enteró y me candidatearon. En ese momento yo todavía no sabía. Y dije, mira, pues qué padre. O sea, el hecho de que haya venido por un tercero, como que, bueno, pues vamos, vamos entrándole, ¿no? Y en los procesos de eliminatoria se vieron muchos temas y sí, de compromiso social, porque es un premio de responsabilidad social empresarial, es un premio de coherencia, es un premio de centrarte en la persona. Pero aunque me fue muy bien en las entrevistas, yo estoy seguro que no hubiera sido galardonado con ese premio sin Jalisco Sin Hambre.
Platícanos de Jalisco Sin Hambre.
Bueno, Jalisco Sin Hambre, que a lo mejor las personas de Jalisco, de tu audiencia, seguramente conocen, fue un programa de rapidísima respuesta en cuanto empezó la pandemia, que se dedicaba a dar despensas a la gente que lo necesitara. Llegamos a beneficiar a 1.2 millones de personas,
wow,
de jaliscienses, en prácticamente todos los municipios del estado. Y fue algo, una de las experiencias más bonitas de mi vida, porque se volcó la generosidad de todo, de todos los integrantes de la sociedad, todos los niveles, desde el gobernador, todos sus órganos de gobierno, como el DIF principalmente, que nos ayudó en la distribución, se sumó la iglesia y Cáritas nos ayudó muchísimo con la distribución, pero te estoy hablando de sindicatos, de empresarios, de sociedad civil, ciudadanos, voluntarios. Fue una cosa que no he vuelto a vivir, hermosísima. Y eso nació de un foro que organizó el empresario Horacio Fernández, uh-huh. Como con un diálogo de empresarios, como una respuesta a la pandemia, en donde
la
lo
gente
que decían
estaba
es...
estaba sufriendo hambre porque exacto, se quedó sin chamba.
Y hacían la reflexión de un parto complicado, en donde te decían, oye, ¿qué vas a salvar, a la mamá o al bebé? Y decía, pues a los dos. Y entonces acá decíamos, tenemos que cuidar la salud, pero tenemos que salvar la economía. Entonces, bajo esa premisa nació, y yo les compartí en ese foro un programa que habíamos hecho con el padre Javier Magdaleno que se llamó 10.000 Navidades, en donde una Navidad anterior pues, habíamos dado, organizado un plan de dar pues la cena navideña sí. para muchas familias. Y al día siguiente me marca Horacio por teléfono y muy a su estilo me dice, entonces, ¿qué onda? ¿Le vas a entrar a lo de las despensas o qué? Y yo, claro que sí, Horacio. No tengo ni idea a qué me estás invitando,
pero va.
Pero claro que le entro. Y ese día nos reunimos, era un martes, y dijimos, el viernes tenemos que tener una línea de producción hecha en Expo Guadalajara, porque esto es ya. Y mira, las cosas se ordenaron de verdad de una forma que nunca en mi vida había visto ni vuelto a ver. Y ese viernes teníamos una línea de producción en Expo Guadalajara. Pero nosotros mismos no sabíamos qué queríamos. Llegamos a pedir a la Expo que nos prestaran. La Expo estaba cerrada por la pandemia. Que nos prestaran 1,000 metros cuadrados y acabamos operando con 9,000 metros cuadrados de lo que fue tomando forma y creciendo esto bajo la marcha. Se sumaron muchísimos empresarios. Rodrigo de la Torre fue un cuate fundamental para el control de Jalisco Sin Hambre. Todos los procesos de cómo nos organizamos realmente fueron gracias a él. Jaime de la Torre, que es un amigo común de nosotros, ni se diga, él manejaba el dinero y con una entrega y una generosidad que son ejemplo para mí. Y así te podría decir muchísimos nombres. A mí me tocó llevar pues la coordinación general de Jalisco Sin Hambre, que pues como te digo, es una de las experiencias más bonitas sí. que me ha tocado vivir. Y cerrando con la pregunta original, yo creo que la coyuntura de la empresa centrada en la persona, el camino andado empresarialmente, pero Jalisco Sin Hambre como un ingrediente fundamental, me parece que fue lo que hizo que el jurado se decantara por tu servidor para ese premio.
Muy bien, pues felicidades, realmente fue una gran iniciativa, yo recuerdo esa iniciativa, yo recuerdo que movieron a muchas conciencias, a muchas personas, a muchos empresarios para poder apoyar y me parece que era una respuesta pues muy rápida y muy pues consciente al momento, a la situación que estábamos viviendo en el estado. Felicidades a ti, felicidades a todos los que lo hicieron posible. Déjame preguntarte en esta reflexión de esa evolución que tú mismo has tenido hacia adentro de tu empresa, que de alguna manera esto llevó a que esa respuesta fuera pues casi inmediata. ¿Hubo algún impacto de esto en tu empresa?
Sí, porque...
¿Cómo
porque,
fue?
Pues hubo un abandono total de mi persona a la empresa. O sea, yo durante esos meses estuve 100% en Jalisco Sin Hambre y el equipo se creció de manera impresionante porque pues también estaban en el reto, ¿no?
Claro.
Y entonces... pues digamos que ellos me cubrieron la espalda, digo, no abandonó al 100%, pero sí yo estaba ni siquiera 80-20, 90-10.
La empresa puso su parte.
La empresa puso su parte, pero también ahí me llevé muchas bendiciones, porque me di cuenta que la empresa estaba más lista de lo que yo creía. O sea, me llevé una grata... sorpresa de muchos integrantes que la verdad es que se crecieron a la altura del reto Y a la fecha están así, ¿no? Y ahora el reto es pues ver cómo yo puedo contribuir a que sigan creciendo. Claro. E ir a pelear otras batallas y abrir pistas nuevas, ¿no?
¿En qué medida crees tú que la gente, al ver esa obra que se estaba haciendo, y entonces Santiago tenía que dedicarse mucho más tiempo a eso que a la empresa, en qué medida crees que haya contribuido a precisamente que, pues hay que echarle la mano y ahora que lo que nos toca es esto, ¿no?
Sí.
O sea, ¿sí, sí me explicó?
Sí. Pues fue a lo mejor mi granito de arena, pero el ambiente que se vivía al origen de la pandemia, que no sabíamos cuánto iba a durar, qué impacto iba a tener, y había como un gran miedo hasta a la vida propia, a la vida propia. Yo creo que eso fue el detonante principal, ver al gobernador volcado, ver a Horacio yendo con empresarios de calado importante y abriendo puertas como solo él sabe y solo él puede, pues fue lo que hizo que toda la gente se sumara. Yo no sé si porque me vieran a mí de tiempo completo, pero al final de cuentas todo lo que se veía en Jalisco Sin Hambre, yo y muchos más empresarios estábamos al 100 y era una causa loable y noble que usó los recursos para lo que eran, y me parece que eso despertó mucha, mucha generosidad.
Muy bien. Pues así lo creo, Santiago. Déjame, ya se nos está agotando el tiempo, dos temas que quisiera preguntarte. Uno es, todo tienes también, además de esta historia de empresario donde has propuesto cosas nuevas, has llevado a tu gente a aprender y abrir otros horizontes, pues creo que ser ejemplo en estas prácticas, pero también participas en otros temas. En Coparmex has participado mucho tiempo. ¿Por qué lo hace Santiago? ¿Por qué crees que debe hacerse esto?
Pues a mí me enseñaron que así es. O sea, yo recuerdo desde mi abuelo, que en paz descanse, tenía su participación ciudadana, pero desde chico con mi papá, cuando estaba entregado como presidente en la Cámara de Comercio, en la Asociación Consular, en la Cruz Roja, siempre donando su tiempo hacia los demás. Ahora mi hermano en la coordinación del Gabinete Económico, que yo lo admiro porque pues está de alguna manera pausando su camino empresarial para estar viviendo ese apostolado de servicio, antes en la Cámara de Comercio. Y pues nosotros lo traemos. Yo veo a José Andrés, mi hermano, igual, o sea, le mete mucho tiempo a lo social, y pues yo no puedo ser la excepción, además de que la verdad me gusta. Claro. Me gusta.
Muy bien. Bien, Santiago, se nos está acabando el tiempo. Quisiera pedirte de toda esta, de alguna manera, repaso, reflexión de lo que ha sido tu trayectoria empresarial. ¿Qué le podrías recomendar a los empresarios de empresas en crecimiento que hoy nos escuchan? Yo veo muchas cosas ahí, veo temas de esa resiliencia tuya, de eso de buscar el como si centrar a la persona, pero no quiero hablar por ti. ¿Tú qué les recomendarías?
¿A un emprendedor que está iniciando?
Que ya tiene una empresa. Okay. Que está buscando crecer esa empresa.
Uy, pues que no dejen de creer en ellos mismos, que no renuncien a su sueño, que no renuncien a su anhelo, que cuando vean un empresario con el cual se quieran comparar porque lo admiran en su tamaño, en su... Como personas somos lo mismo, no pueden comparar el capítulo 50 de ese señor con su capítulo 3. No pueden hacer eso, pero ese anhelo, esa llama interior... Es la misma, que no dejen que se apague, porque esa es la que te va a ir sorteando los obstáculos, y con los años y con las décadas y con la constancia vendrá el resultado que sueñan.
Me parece un gran mensaje. Te agradezco muchísimo, Santiago, el haber participado en este capítulo del podcast de Empresario Empresario. Gracias por compartir tan generosamente tus experiencias y a nuestra audiencia.
Para mí es un gusto, un placer, Luis Gerardo. Soy un fan de tu podcast. Un honor estar aquí contigo.
Muchas gracias, Santiago.
Gracias.
Te invitamos a suscribirte al canal de Tesla en YouTube. Encuéntranos también en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en las redes sociales de Tesselar. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio.